Blog Talk Radio.
¿Ya estás ahí?
¿Qué tal, amigas y amigos? Hoy en Sálvese Quien Pueda, protestas y revueltas sociales a troche y moche en los Estados Unidos. Nuevos récords de contagio del COVID para todo el planeta. La economía mundial y la economía de Estados Unidos a merced del coronavirus. Cambio climático acelera los cambios poblacionales y habla una maestra que sabe y el Departamento de Educación calla. No te muevas de ahí, que otra edición de Sálvese Quien Pueda comienza ahora. Saludos puertorriqueños, soy el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez. Bienvenidos a una nueva edición de Sálvese Quien Pueda a través de esta página, fanpage de Facebook, SQP, Sálvese Quien Pueda. Transmitimos todos los domingos a las 9 p.m. a través de esta página. Pueden ver los videos en nuestro canal de YouTube, SQP, Sálvese Quien Pueda. Y le pedimos que le den, por favor, a la campanita de share o de compartir. Recuerden también que estamos en las siguientes plataformas de podcast. Anchor.fm/SQP. Breaker. Google Podcast. Apple Podcast. Overcast. Pocket Cast. Radio Public. Spotify. puntodevistape.com y a partir de la semana que viene estamos también bajo Radio Acromática del querido compañero periodista Jesús Rodríguez García y más adelante viene por ahí una estación en el área sureste en Patilla. El nombre de este programa, Sálvese Quien Pueda, resume el estado mental, económico y social que nos ha dejado la inepta administración, cuatrenio tras cuatrenio, de los dos partidos políticos principales, los mismos que te piden ahora que dentro de 2 semanas vayas a escoger quién es el mejor de lo peor. Cumplimos 15 años en las radios puertorriqueñas y ahora para 16 años en las redes sociales, llevando a los boricuas como ustedes el mensaje que nunca ha cambiado. La única manera de devolverle el apellido Rico a Puerto Rico es atacando de frente a los políticos tramposos, los ladrones y los políticos de mala entraña. Y eso se hace cuando reconocemos quiénes son los que desean con verticalidad y decencia el progreso de nuestra patria y quienes no. Esto ha sido y será, señoras y señores, un programa inteligente para gente inteligente. Bueno, mis amigos, estamos en otro programa. Quiero agradecer la gentileza de la querida compañera y productora de este programa, Marla Díaz, que se ha fajado de verdad. Y como ven, se supone que la voz salga mucho mejor, ya que tenemos un micrófono de balita. Así que poco a poco vamos en esa dirección, gracias también al asesoramiento técnico de nuestro compañero Willy Torres, de Punto de Vista PR, y por supuesto que no se me quede al mago de la computadora, el querido esposo de mi sobrina Mari, Cristian Vélez, que también ha estado con nosotros ayudándonos precisamente para que este programa salga lo mejor posible. Así que gracias a todos ellos. Poco a poco vamos añadiendo cositas y haciendo o tratando de hacer que esta transmisión sea lo mejor para todos ustedes, porque todos ustedes se merecen lo mejor. Quiero también un turno de privilegio personal para saludar con mucho cariño a mi querida prima María del Mar Arán Marimar, que se encuentra en Miami con su querido esposo Ricky. Un abrazo y un saludo a ella también y gracias por estar en sintonía con nosotros. ¿Saben por ahí que viene una cosa que le han dado el nombre de Invest 92L básicamente ahora mismo es un disturbio, no es un huracán, pero los modelos norteamericanos y los modelos europeos lo ponen pasando o por encima de Puerto Rico, o sumamente cerca de Puerto Rico, para más o menos miércoles, jueves, ya para que más atentos a los informes del tiempo, ¿verdad? Y a los meteorólogos, eso que nosotros conocemos. Pero se los digo porque si usted no está preparado para quizá un buen evento de lluvia, donde probablemente se va a ir la luz en muchos sectores, pues le pido que considere esa preparación. Hoy estuvieron abiertos todos los supermercados, no había excusa para buscar pues, lo que usted necesita. Pero si puede ir mañana, hágalo. El martes quizá también, pero no lo deje para último. Sobre todo con la preparación básica. Recuerden que no estamos hablando de un huracán, quiero hacer eso bien claro. Pero como aquí se va la luz por cualquier cosita, pues más vale estar preparado para pues, este tipo de evento, que va a ser un evento de lluvia. Así que, pues, ojo a este asunto, se llama nuevamente Invest 92L. Quiero darle el nombre de una página que hace, yo creo que hace un año, dos años que no le doy, que es una página excelente para obtener información de primera mano de todos estos componentes meteorológicos que nosotros conocemos. Es una página de internet y es bien fácil de recordar el nombre. Si a usted le gustan los espaguetis, ponga en el search arriba, spaghetti en inglés, spaghetti, model, o models, y le va a salir la página. De verdad que es excelente. Tiene unas gráficas, pero mire que engotándolas se acaban. Tienen imágenes en vivo de diferentes satélites que andan encima de nosotros, del Océano Atlántico, encima de Sudamérica. Es excelente. Y cuando a mí me dicen de algo que está cuajándose por ahí, busco inmediatamente la página de internet que se llama Spaghetti Models o Model, pero le va a salir como quiera, le pongo una S al final o no. Búsquela, que es sumamente atractiva, tiene muchos visuales y le va a encantar, de verdad que sí. Y riégala para adelante, porque lo bueno se riega, lo malo pues usted se calla la boca. Nuestro primer tema va a ser el asunto de las protestas y revueltas sociales en los Estados Unidos. Este año, en los Estados Unidos, los poderes que sean están provocando un despertar social donde los negros, inmigrantes, latinos, mujeres, personas con discapacidades y protectores de los derechos LGBTQ son mucho más vocales de lo que eran hace 5 o 10 años. La pandemia del COVID-19, que ha traído a la luz pública las inequidades de un sistema de salud que trabaja casi bien para los que tienen algo de dinero, ha servido como catalítico, como acelerador, para que todos estos issues converjan a la vez como una gran crisis. Y a su vez levanten la conciencia de 350 millones de norteamericanos. Así pues, hay tres cosas y media, dije tres cosas y media a propósito, ya van a ver por qué, que mantienen a los Estados Unidos en un patín actualmente. Y las tres cosas, no la media, pero las tres, las vamos a ver uno a uno a lo largo de este programa. Las protestas y revueltas sociales, esa es una. La aparición de la pandemia del COVID-19. Y la tercera, la economía en picada, producto precisamente del COVID-19. Esa cuarta cosa y media que dije, tres cosas y una media, es la guerra fría que se está ejecutando ahora mismo contra el país poseedor de la segunda economía más grande del planeta. Y ese país usted sabe que es la China. Y el mal manejo de esas tres cosas, y el mal manejo de la media cosa, a la cual no le vamos a dedicar un programa hoy, que es la China, tiene un factor en común. Y se llama Donald Trump. Mientras políticamente los números de rechazo a Donald Trump en encuestas y sondeos me provocan un comentario breve pero contundente. No es que Joe Biden esté logrando ser el favorito entre los electores. Es que Donald Trump se está logrando ser el menos favorito entre los electores. Se parece mucho ese escenario al escenario que ustedes saben que tenemos en Puerto Rico, donde cuatrenio tras cuatrenio nos sirven un menú de cuál de todos es el menos malo. Y aquí no se vota por el mejor, se vota por el menos malo. Gracias a Dios que se está cambiando. Y vienen unas elecciones muy atípicas en Puerto Rico, donde por fin, poco a poco, vamos a tener la oportunidad por votar por gente que es mejor. No porque sean menos malos, y probablemente esos mejores no están asociados a los partidos políticos principales de Puerto Rico. Vamos entonces a un breve análisis de lo que está ocurriendo con las protestas y revueltas sociales, para entonces, como dije, seguir con el asunto de la pandemia del coronavirus y después terminar en la parte económica. Las protestas que se le adjudican al grupo Black Lives Matter están ocurriendo en ciudades grandes como, y prepárese porque la lista es grande, algo que aquí no se está discutiendo, en Portland y en la ciudad de Eugene, en Oregón, en Seattle y en Tacoma, en Washington, en Chicago, Illinois, en Louisville, Kentucky, en Salem, Massachusetts, en Austin, Texas, donde a propósito, las protestas llevan 60 días continuos. Eso usted no lo oye aquí. En Trenton, Nueva Jersey, en Richmond, Virginia, Las Vegas, Nevada, Los Ángeles y Oakland en California, donde a propósito, mucha gente, no todos, están aprovechando para destruir edificios federales en esa ciudad. Y también hay protestas en Washington, Distrito de Columbia. Es de manera interesante observar que donde comenzaron las protestas, y usted se acuerda cuando la muerte o el asesinato del señor George Floyd en Minnesota. En Minnesota las cosas están bien calladitas. Entonces esto se regó como pólvora por muchos estados de Estados Unidos, pero donde comenzó, tranquilo el asunto. Al presidente Trump se le ha ocurrido la brillante idea de enviar tropas federales no identificadas en carros no identificados, donde las personas se bajan del carro y te arrestan y te llevan ahí mismito. Típico, y quiero que hagan nota de esto, típico de países totalitarios. Si te buscas recientemente este comportamiento de agarrarte por la solapa y meterte un carro y tú no sabes quiénes son, no están identificados. Eso será, señoras y señores, en países totalitarios, para que haga esa nota al caso, ¿sabes? En la ciudad de Portland, en Oregón, llevan 60 días continuos de protestas masivas. ¿Usted escuchó bien? No 50 como en Austin. Llevan 60. Han habido peleas con tropas federales que están protegiendo los edificios federales, incluyendo un edificio que alberga la Corte Federal. Pues en esas trifulcas, en esa pelea entre policías federales y las personas que se estaban manifestando, tuvieron que venir veteranos de los Estados Unidos que residen en Oregón y en otros estados cerca para formar una cadena entre esas personas y la policía. Vinieron en esa misma marcha, están los videos disponibles en YouTube, en internet los puede encontrar y los va a encontrar. Detrás de esa cadena de veteranos se formó una cadena de madres de las personas que estaban protestando. Y detrás de la cadena de madres se formó otra tercera cadena de padres de las personas que estaban protestando. Todo esto se da porque se está viendo el abuso de las tropas federales. Como dije, muchos de ellos no tienen ninguna identificación, solamente un uniforme de las que mandó, sí, el presidente totalitario Donald Trump, dizque a proteger los edificios, pero usted ve en el video cómo la gente se está manifestando. Pusieron una verja grandísima de 10, 12 pies, qué sé yo cuánto, entre el edificio y las personas. Las personas no estaban tumbando la verja y de momento se ve en el video cómo salen los federales de dentro del edificio y comienzan a disparar balas de goma contra toda la gente que está ahí. Eso es lo que quería ver el presidente de Estados Unidos, porque recuérdese que desde el punto de vista político, cuando tu país está en crisis, provoca algo para que la gente se olvide de la economía y se olvide de lo que en realidad está pasando, para que entonces pues tú ganes algo de voto político. También en esta protesta, antes de pasar al próximo, a la próxima ciudad, se generalizó inteligentemente el uso de blowers. Usted sabe que cuando usted está, pues, corta la grama, utiliza un blower para mover esa cachipa para otro sitio, ¿no?, y recogerla después. Pues a alguien se le ocurrió utilizar estos blowers convencionales, blowers comerciales, que son bastante fuertes, para que cuando la policía federal tirara los gases lacrimógenos, agarrar el blower, los protestantes, los manifestantes, y dirigir entonces ese gas lacrimógeno hacia ellos. Obviamente ellos tienen sus máscaras, ¿no?, la policía federal no le va a hacer nada, pero sencillamente pues para que regrese para atrás. En Seattle, la policía declaró una manifestación de Black Lives Matter como un motín, y cuando fueron a dispersarla, los manifestantes le fueron para encima con piedras, cuartos de dinamita, cohetes de bengala, 20 cosas. La Asamblea Municipal de Seattle le prohibió, mediante una orden firmada por la alcaldesa o el alcalde, el uso a la policía de pepper spray y de gas lacrimógeno. O sea, la policía entonces tenía que dispersar a la gente de otra manera. Pero nuevamente recuerden que muchos de estos manifestantes se aprovechan para crear caos y romper vitrinas y hacer pues las cosas que sencillamente no se tienen que hacer si usted está luchando por una causa justa. Pues entonces, la presidenta del cuerpo de la policía de Seattle, la policía Carmen Beth, le puso una carta a los dueños de todos los negocios diciéndole: la asamblea municipal nos prohibió a nosotros, la policía, el uso de gases lacrimógenos y el uso de pepper spray, etcétera, para dispersar la multitud. Así que yo lo siento, dueños de negocios, pero ustedes están solos. Así que, sálvese quien pueda. En Chicago, las protestas se están dando para eliminar el ICE, lo que se conoce como Elimination and Customs Enforcement, que lo hay aquí en Puerto Rico, y para quitarle el dinero a la policía, lo que se llama, ustedes saben, pues, se llama defunding, o sea, quitarle más dinero a la policía para entonces bajarle en tamaño. En Louisville, en Kentucky, se formó una actividad de lo más interesante, y vea los videos porque la cosa se pone bien fea. 300 personas de un grupo paramilitar que se hace llamar NFAC, que se traduce en esas siglas como Not Fucking Around Coalition, está compuesta de negros y gente blanca. Pues estas 300 personas, vestidos todos de negro, con sus rifles, con sus lo que sea, lo tenían allí, estaban manifestando, y llegaron 50 personas derechistas, armadas también, que se hacen llamar los 3%ers. Como puede imaginar, todos son blancos, conservadores, republicanos. Y por poco, se forma la de Dios es Cristo, porque se iban a entrar a tiros allí. La policía, cuando vio que los paramilitares del NFAC y estos 3% se estaban cargando los ánimos, se estaban amenazando. La policía se tuvo que meter entre medio de las dos facciones para sencillamente pues diseminar ese comportamiento que iba a ser bastante peligroso. De hecho, usted puede buscar, y no sé si se acuerda, cuando los paramilitares estos blancos de derecha se manifestaron en Michigan con rifles y armas de asalto, porque sencillamente no querían que la gobernadora pusiera el toque de queda que puso. Pues ahora los va a ver a la gente negra, o muchos blancos también, todos vestidos de negro, con sus armas de asalto y sus rifles. No es chiste. Las cosas están bien feas, pero como les dije, estas cosas aquí no se están discutiendo. Y cuando diga aquí es en Puerto Rico. La pandemia del COVID-19. Las naciones en el planeta reportaron un nuevo récord de casos de contagio del COVID-19. Un total de 289.028 personas en un solo día, ayer. Los mayores aportadores a estos números provienen de los epicentros del COVID-19 que ya nosotros conocemos: Brasil, la India y, por supuesto, los Estados Unidos. Esto trae el número de casos de contagio totales en el mundo a aproximadamente 15.931.445 individuos. En los Estados Unidos se reportaron 78.000 casos de contagio ayer nada más, un nuevo récord para un solo día, además de 1.000 muertes por día por cuarto día consecutivo. Esto me recuerda al doctor Fauci, que le dicen aquí vacilando el doctor Fauci. Pero ustedes saben que el doctor Fauci, que ha sido básicamente asesor de diferentes presidentes por muchos, muchos años, asesor en términos de la salud, etc. Este señor dijo claramente, y lo dijo, no sé, hace cuánto, 3 semanas, que si los Estados Unidos no revertía este proceso de portarse como un niño insolente, de hacer lo que le da la gana a la gente, andar sin mascarillas, etcétera, iban a caer en aproximadamente 100.000 casos de contagio diario. Pues la pegó, porque la ciencia no dice ni hace las cosas por robarle la paciencia a ningún político. Lo hace en este caso para cuidar la salud de la gente donde esos científicos viven. Así que el doctor Fauci pronosticó 100.000 casos diarios, van por 78.000. No sé qué va a pasar. Ella de verdad está planificando viajar a Estados Unidos. Miren, tren, que la gente va a apretar en los aviones, que algunos estados están más críticos que otros. Yo la verdad que lo pensaría 2 veces, a menos que sea una cosa de negocio y tiene que ir para allá. Pero yo soy yo, ¿verdad? Y usted hace lo que usted entienda. El ranking de estados con mayor número de casos de contagio del COVID son, en este orden: California, Florida, Nueva York y Texas, o Texas. El estado de California es el estado con mayor número de casos de contagio reportados, con un total de 445.400 individuos y 8.337 muertes. Se espera que Texas le pase a Nueva York esta semana en términos de número de contagios. No obstante, alegadamente hay buenas noticias en Texas, y digo alegadamente, le voy a decir al final por qué. La buena noticia es que alegadamente Texas lleva 4 días con números de contagio bajando. Y usted dice, bueno, pues qué bueno, o sea, entonces esto se está controlando bastante bien. Pero mi preocupación es quién da esos números. ¿Usted se acuerda que la semana pasada hablamos a través de Sálvese Quien Pueda? Y los videos están en el canal de YouTube, búscalo, que están ahí, lo puede ver. ¿Se acuerdan cuando mencionamos cómo Casablanca le iba a quitar al CDC, que se supone que es la agencia con el expertise, con los médicos, con los científicos, con los doctores, para recibir los datos de los hospitales y entonces hacérselo llegar al público? Pero como se le salió de las manos el coronavirus a este presidente idiotizado y morón que tiene los Estados Unidos, preferían quitarle las estadísticas al CDC para Casablanca, todas luces, manipular esas estadísticas. Pues ahora nos encontramos con estas buenas noticias en Texas. Y mire, yo no sé, de verdad, a quién creerle. Porque si están manipulando las estadísticas en ella, y les recuerdo que Texas es un estado republicano, el gobernador no va a tener ningún problema con que digan que las cosas están mejorando en su estado para nuevamente hacer la tontería que hacen, que es tratar de forzarla y abrir la economía en momentos que sencillamente no se puede. Y me remito de nuevo a un video que está en el canal nuestro de Sálvese Quien Pueda, del estudio de MIT. Para los que no han visto el video, les voy a dar un chispito de información. MIT publicó un estudio hace un número de semanas donde indica que ellos revisaron las estadísticas del Spanish Flu cuando atacó en 1918 a Estados Unidos y encontraron que los estados que trancaron a la gente y se pusieron chabones con el asunto de no salir fueron los estados que, cuando alegadamente bajó la pandemia, inmediatamente la economía empezó a recuperarse. Entonces, ¿ven lo que les digo sobre la ciencia? Los estudios están ahí, ustedes van a alegar que MIT es comunista. Ah, la tontería esa de siempre, el comunismo y los socialistas. Y tú sabes, los descerebrados que piensan así, que si la gente no está de acuerdo con uno, pues son istas, de algún tipo. Pues de eso es lo que estamos hablando, queridos amigos y amigas. De que los estudios están ahí. Y el presidente de los Estados Unidos, con tanto maldito poder que tiene, levantar el teléfono y preguntar a los científicos de la universidad que les dé la gana. Y esas personas le van a contestar de una manera correcta, sin ningún tipo de agenda. Esto es lo que está pasando, presidente. Pero no, primero tiene que ir la maledicencia de una mente enferma como la de Donald Trump. El forzar que se abra una economía cuando no se puede. Y ya mismo, después de la pausa con Marla, vamos a hablar de la economía para que usted vea cómo entonces los políticos de allá y acá también, no se me quede esta señora Wanda Vázquez, toman decisiones con las patas. Y entonces espera que las cosas funcionen. ¿Y usted ve cómo estamos allá afuera con el COVID? ¿Verdad que sí? Y eso, los números nuevamente los maneja el Estado. Aquí el viejo mío me estaba diciendo que él cree que los números aquí en Puerto Rico probablemente sean el triple. Y yo le dije, tú tienes mucha razón. El Estado, los gobiernos de turno, tanto populares como PNP, están ahí no para servir, para servirse. Y de paso, mentirnos descaradamente, si tienen que mentirnos. Porque quieren perpetuarse en el poder para seguir, miren, chupando, engulléndose. Para finalizar, en Florida, el Departamento de Salud está indicando que 49% de todos los muertos del COVID están relacionados a lugares de cuidado de ancianos. ¿Escuchó bien? Casi la mitad de las personas que han muerto en el estado de la Florida del COVID-19 están asociadas a cuidados de ancianos. El número que tenemos hasta ahora son 2.645 muertos, en total de 5.777 muertos. Aunque ese número está todavía lejos del número de la ciudad de Nueva York cuando empezó todo esto y que el gobernador Cuomo metió las patas hasta Hume, donde 6.500 muertos de total que tuvo Nueva York, que estamos relacionados a un ciudadano, porque básicamente trajo a los pobres viejitos a casa. Bueno, vamos entonces a la pausa con nuestra productora Marla Díaz. Me perdonan en lo que me quita el micrófono este. Vamos a ver cómo lo voy a tomar. Yo me tengo un mejor que lo y me voy a calentar porque ahora nuestra pantalla se está con la belleza. Dijo, Marla, adelante.
Buenas noches a todos, saludos. Me alegro mucho estar aquí para saludarlos a todos ustedes. Quiero recordarles que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle el like. Pero la campanita es de subscribe. Así que los invito a que se suscriban. Vamos a comenzar a leer sus comentarios. Están conectados Julio Juan Pujal, Edgardo Luis de Jesús, Miraida Maldonado, Antonio Benítez, Isandro López, José Gil Cruz, Freddy Bolivia, dice saludos Gustavo, Ivo Martínez, Julio Juan dice linda noche Gustavo, Antonio Benítez, presente, José Ramos, Nino Ponce dice aquí. Julio Juan desde Ponce, yo soy Omi, saludos don Gustavo. Edgardo Luis de Jesús dice saludos presentes. Rosy Marrero is watching, Rosy. El González, Iris Marista Miranda, Miranda Maldonado dice buenas noches Marla y Gustavo. Saludos, saludos. Rosy, saludos a Gustavo y a Marla, bendiciones, muchas gracias. Iraida Torres, Carmen García, Carlos Alberto Torres, saludos, buenas noches, saludos, Barrio Sofiesi, Díez, buenas noches, para aquí estamos. El Sofiero, buenas noches, soy Marla, muchas gracias por los saludos. Ángel Díez, en sintonía con el mejor, gracias Gustavo, saludos, Marla y bendiciones. Thank you, thank you. Greg Quiñones, buenas noches y muchas bendiciones. Saludos y buenas noches a todos. Luis Osvaldo, Carlos, empresarios amigos del alma. Dietrich, ahora la imagen se ve borrosa. Qué raro. Y ahora se ve Harold. ¡Hey, Harold! Saludos. Saludos a ustedes y todos los conectados en la edición live de esta noche. Ahora Roldán, Alfredo Rodríguez, desde la diáspora. Oh, son unos cuantos. Samuel Rodríguez, acuérdate que la operación Cóndor la lideró Estados Unidos y desaparecieron miles en América del Sur. De alguien aprendieron esos dictadores. Y dice, casi siempre los que causan daño a la propiedad son infiltrados. Eso se dio en Minnesota. Yo ahorita, eso está horrible. José dice, saludos, hoy te escucho desde el principio, dijo Lina Ponte. Yasmin Claudia y las víctimas son las minorías. Carlos Alicia dice que las universidades no tienen agenda, Gustavo. Por favor. Por favor. Espíritu siempre comunista. Giselle Rivera, hey, están sin reactivos y sin pruebas suficientes. Bueno, dice, si estas organizaciones en los Estados Unidos, NFAC y 111% militan, intercambian disparos, Trump va a declarar martial law y no se quita de poder. Antonio Mera, bueno, vamos a quedar en cuanto a que nos vemos. Vamos a ver Antonio Mera. Porque tú eres que están empezando a levantar la voz acerca de la falsa pandemia, vayan a YouTube, busquen el video Médicos por la Verdad. Shakira Bird, siempre los veo. Y Sara Vázquez dice, Marla, ponte un poquito de polvo, se ve el brillo. Tiene mucha luz.
Sí.
Pero mira, está bien.
¿Cómo
está? No, no. Okay. Bueno, creo que eso, hasta ahora son todos los comentarios. Así que voy a dejarle aquí con
amable.
Tengo que hablar con el departamento de maquillaje.
Sí, es verdad. Vamos a hablar con maquillaje porque... Veo que comparto la idea con muchas cosas de gracia, Marla. En el sentido que a veces uno piensa que la están manipulando, ¿verdad? Al asunto de COVID. Hasta que uno ve los videos en Bolivia y en Ecuador de la gente que está tirada en el piso, muerta, en la calle. Realmente, búsquenlo porque son muy difícil poner sus videos con actores. Pero están ahí. Por lo tanto, aquí hay una pandemia. Si algunos países están manipulando las estadísticas, pues puede ser cierto. No lo dudo. O sea, Estados Unidos es un ejemplo de esto, por lo menos por las acciones de Casablanca. Pero cuando usted ve en Sudamérica lo que está pasando y otros países también, donde la gente, los cadáveres están frente a las casas, usted no me diga entonces que no está pasando nada. Bueno, es un buen punto de discusión. Así que lo tocaremos quizá en otro momento. Les dije, y vamos a hablar de tres cositas donde estas cosas, estos eventos tienen a los Estados Unidos en un patín. Hablamos sobre las protestas sociales. Hablamos sobre el coronavirus. Vamos entonces a hablar sobre la economía. ¿Ustedes recordarán un libro que debiera ser mandatorio en la escuela superior de Puerto Rico? El libro se llama Insurrección, que es un fantástico escrito por un pequeño nombre de Antonio Mercia. Lo leí cuando estaba en la high y definitivamente este libro capta el alma y la psique del puertorriqueño y lo hace cuando se puede leer. Para que nosotros veamos y entendamos cuáles son nuestros puntos débiles para mejorar como cultura y como sociedad. Digo esto porque, debido precisamente a que no estamos conectados con ningún país, que nuestras fronteras son básicamente agua y, por supuesto, aire cuando vienen estos aviones ahora cargados dentro del COVID y que la gobernadora no se pone para su número, no tiene que hacer. No hace lo que tiene que hacer. Pues entonces, la entrada de noticias aquí es selectiva. Y fíjense, como yo les dije, en un punto, ¿qué está pasando en Estados Unidos en términos de las protestas sociales? Y como que eso casi ni se habla, literalmente. O sea, aquí, pues, se menciona una peleita aquí y allá y te pones mal. Pero estas agendas, por supuesto. De que se supone que estamos asociados al país más avanzado del mundo, pero el país más avanzado del mundo tiene serias dificultades ahora mismo. Bueno, estas dificultades de la economía, donde nosotros vemos a través del insularismo a un gran productor de dinero, que son los Estados Unidos, y que nosotros con extender la mano, el productor de dinero nos va a dar porque nosotros estamos bajo la gran corporación, como dice Wilfredo Getulio Blanco Pir, presidente de Guapa Radio. Estamos hablando muchas cosas en la economía que aquí se hablan de la economía del planeta completo y de la economía de los Estados Unidos. Sobre el 90%, eso es ahora, no es una proyección ni nada por el estilo. Sobre el 90% de las economías mundiales están contrayéndose, dando paso a una posible recesión mundial. Las recesiones de un país, vamos a poner Estados Unidos, ya estamos en eso. La recesión de un país es más profunda y más duradera cuando un porcentaje alto del resto de las economías del mundo se contrae. Y más así cuando ocurre lo contrario. La deuda pública de todas estas naciones, de ese 90% que acabo de mencionarles, está provocando que el Producto Bruto Doméstico, esa medida que determina producción y riqueza, este Producto Bruto Doméstico Global esté cayendo en territorio negativo. esta destrucción, la riqueza de ingresos, va a tomar mucho tiempo en ser reparada. Y las consecuencias de esto se quedarán con nosotros por muchos, muchos años. Cada vez, gracias a los dos partidos políticos principales de Puerto Rico, la economía de nosotros está destruida. Y lo único que piensan estos zombies intelectuales del liderato rojo y azul es pedir, pedir y pedir. La idea es para parir, para echarnos hacia adelante. No, eso no va a aparecer. El Instituto Durkin calculó que el efecto de la pandemia en los Estados Unidos va a resultar entre 300.000 a 500.000 nacimientos menos, no más. Aquí el vacío es que, pues, como la gente se da en la casa, no tiene mucho que hacer, una de las cosas que hace es tener relaciones sexuales, y en el momento que todo el mundo va a salir dañado. Pues eso fue caso de cierto. Anterior a eso, el golpe económico en Puerto Rico era bastante severo, y por lo tanto, ahora mismo, por lo menos, muchas de las damas que yo conozco y que he salido de la conversación, ninguna de ellas piensa montar una familia pronto, porque esas condiciones económicas no lo permiten. Pues el desacato de Estados Unidos, uno de los efectos que se va a ver en el COVID es el nacimiento de muchos menos niños. Estas son personas, los niños que no van a nacer, son personas que no van a estar en la fuerza trabajadora. Y usted sabe que mientras menos gente está trabajando, pues hay menos riqueza. Y ahorita vamos a hablar un poquito más sobre este asunto de tener trabajadores en la economía. Hay una nueva era en la economía de Estados Unidos, que es la era de la intervención del Estado en la economía y en los mercados financieros, entregando chavos a todo lo que da, tanto a compañías como a individuos. Y usted oye las supuestas peleas entre comunistas y capitalistas, o como siempre, como estamos ahora, en periodo eleccionario de Puerto Rico, como bien dijo uno de los compañeros ahí en los comentarios. Si tú no crees como ellos, de momento te ponen el mote de ista, comunista, independentista, socialista, y no saben de esa estupidez, porque es una maldita estupidez. No piensan, y como no piensan, es más fácil ponerle un mote a uno, un cuadradito, ¿no? De tú eres esto, y tú eres lo otro. Pues entonces son mismos estúpidos que abusan del asunto del socialista, comunista, etcétera. No se dan cuenta que en Estados Unidos hay muchas medidas de acción civil a favor de la comunidad. Son medidas socialistas. Siempre se menciona el seguro social. Pero por si acaso usted no lo cree. Los planes de pensiones son medidas socialistas. Los días de trabajo de 8 horas son medidas socialistas. La educación pública gratuita es una medida socialista, señor y señora. El seguro por desempleo, los 600 pesos eso que le están añadiendo a su seguro por desempleo, es una medida socialista. ¿Capish? Y por supuesto, el sufragio universal es una medida socialista también. Así que mire, cuando le vengan con estas tonterías de que usted dice lo que usted entiende que es la verdad, y se diga, lo pongan en el encasillado de los vistas, dispárele esto y déjalo bruto. Tú le digas, mira, ponte a buscar y después hablamos. A ver qué va a decirle la próxima vez. El asunto es que al final de este mes, al final de julio, el julio le queda una semana o menos, básicamente, fija los $600 adicionales de esta medida socialista para los desempleados. A veces las personas que han solicitado el desempleo ya alcanzan un nuevo récord. ¿Usted sabe cuánto? 51 millones de personas. Si usted está oliendo que Estados Unidos va a entrar en recesión pronto, usted tiene un problema. O sea, las estadísticas del desempleo se ponen peor justo cuando hay una pelea en el Congreso de Estados Unidos, y obviamente con el presidente también metiendo la nariz, pues vamos a dar $600 adicionales o no a los desempleados semanal para que salgan de esta situación. En los pasados 30 días, y voy a hablar del 15 de junio al 15 de julio, en este mes que se supone que empezaron a salir las personas, porque si ustedes recuerdan, perdón, muchos de los gobernadores republicanos querían abrir la economía, atraer y soltaron a la gente, dijeron, ahora que viene el repunte económico, pues mira qué bien, el repunte económico salió en los pasados 20 días, entre el 15 de julio y el 15 de julio, redujeron los empleos en 6.7 millones. Es el problema político que tienen muchos gobernantes republicanos y el loquito de Casa Blanca. Si la esperanza era salir por el asunto de que la economía estaba funcionando, no solamente se cayó por el asunto del COVID-19, por el coronavirus, sino que el mal manejo de estos idiotas líderes del Partido Republicano ha provocado que la caída sea más estrepitosa todavía. Hay evidencia que los beneficios adicionales de los $600 semanales y los 1.200 del estímulo económico sacaron a flote a los consumidores y movieron en algo la economía, a pesar de con el número de desempleados. Se calcula que ambos estímulos socialistas, ayudaron a sacar de la pobreza a aproximadamente 12 millones de mexicanos. Por lado, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, esta semana dijo que todos los que cogieron son 1.200 pesos. Socialistas están muertos. La primera vez probablemente reciban la misma cantidad en una segunda ronda. Pero de otra parte, el presidente del Senado, Mitch McConnell, del mismo partido, el presidente del Senado, republicano, dice que la gente que va a recibir el cheque, y por la cantidad que sea, va a ser la persona que está generando $40,000 o menos en ingresos. El bottom line de toda esta discusión, señoras y señores, no creas que el rol de Estado protector, el Big Brother, es Estados Unidos que te cubija y que te quiere mucho, va a regresar una vez pase la pandemia y el desempleo se reduzca. A todas luces, lo que viene es un sálvese quien pueda, bien grande para Estados Unidos, y el de Puerto Rico va a ser peor. El cambio climático y la manipulación. El New York Times y la revista Independiente, ProPublica, sobre el cambio climático y las personas poblacionales de inmigrantes que están por llegar a los Estados Unidos. Los desastres naturales como huracanes, sequías extremas, deforestación y las alzas en temperatura, todos los factores que están contribuyendo en el siglo XXI a que la gente abandone su nación de origen hacia otras naciones. No tiene que ser Estados Unidos nada más, puede ser otro sitio. En base a las tendencias actuales, se ha modelado como seres humanos en Sudamérica se moverían para tratar de llegar como inmigrantes, inmigrantes legales e ilegales, principalmente ilegales, a los Estados Unidos. Hay que recordar que los informes que salen de circuitos científicos es que la temperatura del planeta está subiendo mucho más aceleradamente de lo que se creía, por lo que los escenarios pudieran agravarse en mucho menos tiempo de lo que nosotros estamos pensando. Y la respuesta de esos escenarios de parte de los seres humanos también. Los escenarios son los siguientes. Uno, en caso de escenarios extremos en el cambio climático, el modelaje que ellos utilizaron, el modelo que ellos utilizaron, el New York Times y esta revista ProPublica, indica que más de 30 millones de inmigrantes tratarían de llegar a la frontera de los Estados Unidos en los próximos 30 años y ese número pudiera subir dependiendo qué pasa con el cambio climático. Ahora mismo, de llegar a la frontera de los Estados Unidos aproximadamente 1 millón de personas. Imagínense que se duplique por año cantidad de gastos legales que están tratando de llegar a Estados Unidos. Por lo que eso fue un tema. Quizá por eso es que este está loco por hacer esa maldita pared. Segundo, si las fronteras se mantienen más o menos abiertas en el segundo escenario, el urbanismo creciente en México y en América Central antes de tratar de llegar a Estados Unidos. Y en caso, tercer escenario, en caso que las fronteras se fortalezcan, o sea, que no se dejen entrar los inmigrantes, el crecimiento económico de América Central se va a acelerar, mientras millones quedan atrapados en la pobreza ante el cambio climático que nada les va a ayudar. Entonces, señores y señores, es bien difícil, no solamente interna, sino que lo que pudiera pasar con el cambio climático. Cambio general, el presidente nuevamente, no el Partido Republicano, no todavía, pero la ley de causa y efecto no tiene vuelta. La compañera Giselle Rivera, la compañera Giselle Rivera, talento de Salud si quien pueda, escribió una breve línea, donde le invita al Departamento de Educación unas cosas que le preocupa como maestra, y voy a darle paso. Sí. Los maestros de Puerto Rico estamos preocupados por lo siguiente. Aún no se ha dicho nada a través de las regiones educativas sobre cómo impartiremos nuestros cursos. No está claro el asunto de dónde habrá clases presenciales y dónde habrá clases virtuales. A los estudiantes de educación especial no se les ha impartido instrucciones sobre el proceso para el cual ellos necesitan estar listos. Las tácticas no han sido adecuadas para recibir estudiantes para clases presenciales. No se han hecho nombramientos de maestros transitorios. Estamos escasos de personal de conserje. No se ha establecido un protocolo de cómo se seguirán repartiendo los desayunos y almuerzos a los estudiantes. Julio de 2020, los maestros no han sido notificados de cómo van a recibir las computadoras para impartir las clases que sean virtuales. Y por último, la incertidumbre es grande, sabiendo que hay tantas escuelas cerradas en la zona sur, pues se perdieron muchas con los terremotos de enero y aún no se han adecuado a aquellas que sufrieron daños. Recordemos que recientemente tuvimos movimientos telúricos fuertes, otra vez, y la sensibilidad de infraestructura de estas escuelas con columna corta está en entredicho, mientras el Departamento de Educación y el Gobierno Central hacen silencio. Está dicho por una maestra que es la voz de cientos de miles de maestros que piensan exactamente igual que ella. Amigos, los recordemos que transmitimos todos los domingos a las 9 p.m. a través de esta página de SQP, sálvese quien pueda. Recomendaciones para seguir aprendiendo con gente inteligente, hablando en plata con Dr. Chopper, hasta en vergüenza con Jorge Seijo, los lunes, programas de Andrew Álvarez, los miércoles y los viernes, pensando mujer Alejandro Álvarez y la otra realidad. Ya lo sirvió con mi querido compañero Rafael Humberto Marchán los sábados por la semana y punto de vista los sábados a través de esta estación www.puntodevistapr.com. Pueden ver los videos en nuestro canal de YouTube, SQP, establece quien puede, y le pedimos por favor que le den subscribe. Gracias a todos por estar con nosotros esta noche, por favor compartan este video, y siempre decimos, la vista hacia el horizonte, y mi hermano, sálvese quien pueda. Hacen todo.